Uruguay tiene la oportunidad de convertirse en un gran exportador mundial de hierro para la producción de acero. El proyecto productivo industrial y logístico de Aratirí haría posible explotar los yacimientos de Valentines durante 20 o 30 años. Con una exportación promedio de 18 millones de toneladas de mineral de hierro por año, Uruguay se posicionaría como octavo productor mundial de hierro, similar a la posición que actualmente ocupa Suecia. Así comienza la descripción del proyecto de la minera Aratirí en Uruguay, directo de la portada de su propia página web. ¿En qué consiste exactamente este proyecto? 5 minas de extracción a cielo abierto, una planta de beneficiamiento donde se procesará el hierro, un mineroducto y un acueducto que llevarán el material hasta una terminal portuaria especializada, donde pararán buques que actualmente no llegan al cono sur. Pese al crecimiento industrial que promete el proyecto, recibió críticas de todo tipo. Están los que afirman que la minería a cielo abierto es un método que perjudica el medio ambiente, los que creen que este modelo atenta contra el Uruguay natural, que se viene construyendo, y después están otros, quienes, a 9 días de firmarse el proyecto, critican que el texto siga secreto y que la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, no se haya expedido todavía. Hoy nos acompañan dos invitados para debatir este tema. Por un lado tenemos al diputado Frente Amplista Julio Battistoni, del Movimiento de Participación Popular, y por otro a Víctor Baqueta, periodista especializado en temas de medio ambiente e integrante del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería. Gracias por estar acá los dos.
Bien, gracias a ustedes.
Bueno, la dinámica del debate va a ser la siguiente. Nosotros vamos a comentar algunos de los argumentos a favor o en contra del proyecto de Aratirí y le vamos a pedir su opinión primero a uno y luego al otro. Por ejemplo, podemos comenzar con uno de los argumentos más conocidos, ¿no? El impacto ambiental. Para eso tenemos un audio y así podemos escuchar las palabras del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, sobre el impacto ambiental que puede ocasionar Aratirí.
Aguerre reconoció que todas las actividades económicas tienen su impacto ambiental, pero señaló que Aratirí utilizará un área mucho menor al suelo que hubo que destinar en su momento para construir, por ejemplo, la represa de Salto Grande, y citó otros emprendimientos.
Porque está bien tener en la vuelta de Montevideo, en la entrada de Progreso, en la entrada de Las Piedras o en las areneras de Carrasco, tremendos agujeros que si los sumamos todos juntos son mucho más que lo que dejaría el proyecto de Aratirí, que hasta ahora es un proyecto.
Bien, podemos empezar por Víctor, que es integrante del Movimiento Uruguay de Libre de Mega Minería, aparte de ser periodista especializado en los temas de medio ambiente.
Bueno, esas declaraciones del ministro de Ganadería son una muestra muy clara de, en primer lugar, de la campaña que está haciendo el gobierno por un emprendimiento privado, cosa que nosotros cuestionamos ya de por sí. A nosotros nos parece que el gobierno no se puede presentar como el defensor y el socio de un emprendimiento que además está en etapas preliminares de su proceso de evaluación. Se supone que el gobierno y el Estado uruguayo deben representar a la ciudadanía, deben representar los intereses de la nación, y con ese concepto, con esa postura, deben evaluarse proyectos de esta envergadura. Las afirmaciones del ministro son el tipo de deformaciones de la realidad en base a comparaciones que no son equivalentes. O sea, no se puede comparar en absoluto una represa con una mina. Es decir, la represa, si bien es cierto que ocupa y desplaza una parte del territorio que podía usarse para actividades agrícolas, por la otra, la represa tiene agua, esa agua sigue siendo de uso para riego y para consumo, esa represa genera electricidad y puede ser además sostenible en el tiempo, cosa que justamente no caracteriza el proyecto que estamos discutiendo. Si el proyecto que estamos discutiendo son de 4 o 5 cráteres de grandes dimensiones, 350 metros de profundidad, 100 hectáreas de superficie, 400 hectáreas el quinto, son cráteres al lado de los cuales van a quedar montañas de estéril de un tamaño 2 veces y media, 3 veces la superficie del cráter y hasta 100 metros de altura, y luego una represa, sí, una represa muy grande, según el proyecto Aratirí, de 2.420 hectáreas, con un murallón de 50 metros de altura de lodos contaminados. Entonces, ¿cómo se puede comparar eso con una represa hidroeléctrica. Es decir, realmente, a veces en esta discusión que para nosotros en realidad recién está comenzando, la verdad que debemos saludar que el diputado Battistoni hoy esté aquí con nosotros y podamos discutir cara a cara estas cosas. Creo que es la primera vez en 2 o 3 años que se puede hacer eso, porque con este tipo de apreciaciones, de informaciones, lo único que se hace es confundir y desviar la información que la gente debe recibir.
Bien, Julio, bueno, la primera pregunta es si pensás igual que Aguerre. En un artículo que publicaste en La República dijiste que los medios transformaron la frase minería a cielo abierto en algo tétrico y que en Uruguay más del 95% de la minería ha sido y es a cielo abierto, y la mayor empresa que hace minería a cielo abierto es del Estado, que es ANCAP.
Exacto, sí, y por supuesto nosotros estamos, yo creo que la apreciación y lo que se ha hecho para combatir la minería de metales muchas veces es algo hasta difícil de entender, porque se empieza a decir de que se está en contra de la minería a cielo abierto, y después cuando se dice o se argumenta de que está la mayoría de la minería aquí en el mundo es de a cielo abierto, se dice que está en contra de la minería a cielo abierto de metales. Entonces, como una contradicción, así se levantó alguno de los intentos de referéndum o juntada de firmas en algunos departamentos. Creemos que la minería es una oportunidad única para Uruguay. Uruguay no va a ser un país minero, va a ser un país con minería. El área afectada, por supuesto, es muchísimo más, muy inferior al agua inundada de la represa del Rincón del Bonete. Y por supuesto creemos que Uruguay tiene derecho a explotar sus recursos minerales. Este no es el único proyecto, hay otros proyectos en vista, y los impactos ambientales, es bueno también, como decía Baqueta, de mencionarlo. Es decir, las áreas totales potenciales no llegan a ser superiores al 0,6% del territorio nacional. O sea que difícil es que esto sea un gran impacto ambiental para el Uruguay. Sí es un recurso más que el Uruguay necesita.
Bien, Baqueta, sobre lo que acaba de decir,
bueno,
Julio Battistoni.
Sí, sin duda, tenemos apreciaciones diferentes. En primer lugar, en decir que esto es una perspectiva que se abre para el Uruguay. O sea, aquí hay que usar la razón del artillero. La razón del artillero es si tiene municiones para disparar. Entonces, existen reservas minerales en el país de metales, que es de lo que estamos hablando y es de lo que se ha estado hablando todo el tiempo. Aquí no ha habido ninguna contradicción y ninguna confusión entre metales y no metales. Existen riquezas metalíferas en el Uruguay significativas como para justificar lo que se ha dicho, que se abre la posibilidad de la diversificación de la matriz productiva del país. Nosotros creemos que no. O sea, los estudios geológicos que se hicieron a lo largo del siglo pasado lo que muestran es que Uruguay tiene pequeños yacimientos y de bajo tenor, y que solo una coyuntura especulativa internacional con los metales, producto de la caída, el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, la burbuja especulativa, y la de los papeles con paquetes de hipotecas en los Estados Unidos, que generó una bancarrota gigantesca de la cual todavía no se recuperó ese país, trasladó hacia los metales esa especulación y permitió multiplicar por 5, por ejemplo, el valor del hierro. El hierro que existe en el Uruguay, que ya se conoce desde el siglo pasado, está al 28%. Para venderlo en el mercado internacional hay que colocarlo como mínimo al 60, al 62%. Cualquiera que quiera extraer ese hierro tiene que agregarle un proceso de concentración para poder venderlo simplemente como hierro. Y eso encarece la producción. Y por eso nunca fue rentable con los precios históricos extraer ese hierro del Uruguay. Si el Uruguay quisiera instalar una industria siderúrgica, lo más directo y económico sería comprarle hierro a Brasil, que tiene extraordinarias minas de gran riqueza y el precio internacional es el mismo.
Es una oportunidad circunstancial.
Exactamente, porque además lo indica el propio proyecto Aratirí. El proyecto Aratirí en la página web habla de 20, 30 años, pero en la propuesta presentada en el estudio de impacto ambiental a la Dinama dice 12 años.
¿Y no sería un mal negocio dejarlo pasar esa oportunidad? ¿No sería mal negocio dejar pasar esa oportunidad?
El asunto es qué es lo que nos queda. por ejemplo, otras de las apreciaciones que hizo ayer el ministro de Ganadería era decir que la rentabilidad de este negocio es mucho mayor que la que ofrece la actividad agropecuaria en el mismo lugar. Pero lo que pasa es que el ministro se olvidó de lo que es la pérdida de ganancia después que se va la minera. Porque, digamos, así también nos han dicho que Uruguay va a ser el octavo productor de hierro del mundo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 12 años. Y después de esos 12 años vamos a pasar a ser otra vez el no productor de hierro porque no tenemos más hierro. Entonces, cuando hablamos de las devastaciones de los impactos ambientales, que además, por cierto, no se reducen solo al límite de los cráteres o al límite de las montañas de estéril. Uh-huh. El principal impacto ambiental de la minería de metales a cielo abierto es la acidificación de las aguas. Son las aguas ácidas que deben desagotarse permanentemente de esos cráteres y que se vuelcan a los ríos, a los cursos de aguas vecinos. Eso se extiende por kilómetros. Hay además experiencias de minas de este tipo en América del Sur que lo muestran eso, ¿no? Nosotros nos tenemos que inventar la rueda para saber lo que pasa. Entonces, sería un beneficio. Cuando además tenemos que discutir, eso es otro de los temas de la ley de minería de gran porte que acaba de ser aprobada, ¿cuál va a ser el aporte económico real? Porque entonces, aceptemos el desastre ambiental.
Uh-huh. El costo ambiental.
Exacto. ¿Qué es lo que lo compensa? Bueno, lo que lo compensa sería ingresos, beneficios económicos uh-huh. y fuentes laborales. Eso es lo que se usa permanentemente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios económicos?
Y eso se lo podemos preguntar a Batistoni. ¿Cuáles son los beneficios económicos que trae Aratiri? O sea, aceptando que hay un costo-beneficio. El ambiente es bueno, pero aceptamos primero ese costo porque tenemos grandes beneficios.
Primero, es cierto lo que dice que el tenor de hierro en nuestros minerales es diferente, pero el mineral es diferente al que hay en Brasil. Luego del proceso de purificación que se hace por campo magnético, la roca triturada, es decir, hay un proceso para purificar el mineral de hierro, sale un mineral que tiene un 70% de hierro, que es prácticamente el óxido de hierro tiene un 70% de hierro. Uh-huh. Mientras que las rocas como la que hay en Brasil, que son de hematita, se entran directamente tal cual o prácticamente tal cual a los altos hornos, por eso tienen un proceso más barato de producción, pero bien. También es cierto que cuando se traslada mayor cantidad de material inerte hacia los altos hornos. Las primeras prospecciones que se hicieron, las estimaciones de los años 60 de Bossi, estudios de la OEA, daban alrededor de 500 millones de toneladas y ahora están en alrededor de 2.500 millones de toneladas, siendo una zona que puede darse aún más cantidad de hierro. El proyecto que se está presentando desde 12 años, porque es así lo que se le pide, es decir, ellos decidieron presentarlo por 12 años y se podría aplazar en la medida en que se va explotando y se va analizando el contenido de lo que hay, si es posible emplearlo. Por lo tanto, si es solamente 12 años, son 12 años de ganancia, de fortalecimiento del país, de recursos del país que necesita. Nosotros no podemos seguir viviendo esperanzados en la ganadería, en la agricultura solamente. Sí tenemos que conseguir recursos para potenciar el valor agregado de nuestra materia prima.
¿Y cuánto se lleva Uruguay de eso? ¿Cuánto se lleva Uruguay de eso y cómo se lo lleva? Es decir, a través de un impuesto a las actividades empresariales.
Sí. En el momento en la ley aprobada de minería de gran porte, se genera un impuesto adicional del IRAE. Además, se dice de que en el momento de la extracción no va a haber ningún tipo de exoneración, como se hace con la ley de inversiones, uh-huh. y lo que se estima es alrededor de entre 400 y 600 millones de dólares de que quedaría en el país.
¿Y cuál va a ser el destino de esos fondos? Porque esa es otra discusión, ¿no? Se habla de un fondo intergeneracional. Sí. ¿Cómo va a funcionar eso?
Del total de los recursos obtenidos por el Estado, un 30% tienen una dirección inmediata, digamos, hacia tema por ejemplo, inversiones como pueden ser en educación, en estudios medioambientales, y el otro 70% es lo que llaman un fondo de inversión soberano intergeneracional, que en la ley está establecido en qué se puede gastar y en qué no se puede gastar, y es una forma solidaria de decir: nosotros estamos sacando un recurso que no es renovable con las generaciones futuras.
Uh-huh. Baqueta, ¿qué te parece esto? Esto
no, absolutamente en desacuerdo, y me voy a referir a la ley. Uh-huh. O sea, porque la ley 19.126, por un lado, sí decide aplicar el impuesto a la renta y genera un impuesto adicional, que es el adicional del IRADE. Pero el primer problema es que el impuesto a la renta se calcula sobre la renta efectiva. La renta efectiva es la ganancia declarada por la empresa. Hay otro método, que es la renta presunta, que es en función del valor del mineral, que esa sí permite saber exactamente qué es lo que puede haber ganado la empresa y entonces cobrar un impuesto real. Cuando los impuestos a las ganancias son en función de la declaración de las empresas, se conoce en el mundo, en Chile, en países mineros de la región en particular, que estas empresas trasladan costos a filiales fuera del país, incluso en paraísos fiscales, y llegan a denunciar que no tienen ganancias o que tienen pérdidas, como ha pasado en Chile, un país de una riqueza mineral extraordinaria. Uh-huh. Y con grandes empresas. Pero hay otras cosas en la propia ley. Es que no estamos inventando nada. Hace poco un subcomité del Senado de los Estados Unidos denunció a Apple, nada menos que la empresa Apple, por la evasión impositiva de miles de millones de dólares por este mecanismo. Es un mecanismo que incluso la ley lo permite cuando separa, por ejemplo, de la empresa minera la terminal portuaria, porque entonces la terminal portuaria será otra empresa que le va a cobrar un costo y eso va a ser una pérdida mayor para la minera. Uh-huh. Pero hay otras disposiciones de la propia ley que habilitan eso. Por ejemplo, el descuento para el cálculo de los impuestos, de los costos de todos los costos anteriores que tuvo la empresa. Los costos de prospección, de exploración y los propios estudios de impacto ambiental. También habilita en ese adicional del IRAE a descontar el canon. Sabemos que las mineras tienen que pagar dos cosas. El canon, que es el porcentaje del valor del mineral que nosotros le estamos entregando, y los impuestos como actividad económica, empresarial. Si de un impuesto nosotros le permitimos que descuente el canon, que según el código de minería nuestro es del 5%, quiere decir que le estamos entregando el 100% del valor del mineral. O una cosa a la otra, o le estamos entregando el 100% del mineral porque descontamos el canon, o el adicional del IRAE no rige.
Bien. Batistoni, ¿qué puede responder ante situaciones que han sucedido en otros países donde las empresas manipulan, vamos a decir, sus cuentas y con eso logran pagarle menos al Estado?
No, sí, sí. No, yo digo, confío en los estudios que han hecho, y justamente el adicional del IRAE se hace, además, entre otras cosas, para que el Estado comparta los beneficios extra o extraordinarios que significan aumento de precio del mineral, sino que también se evita ese tipo de posible especulación. Uh-huh. Y así está fundamentado el adicional del IRAE, y así fue el informe que lo podría haber leído Baqueta en las actas que hizo el economista Massoyer, y la presentación que hizo el economista Massoyer de la posible evolución en todos los rubros, en entrada que van a ser para Dinama, Dinamige, el canon del Estado. Bueno, es cierto que hay un primer estadio que se le permite a la empresa descontar los costos de producción, de exploración, y eso afecta a los tres primeros años.
Bien.
Solamente de 13, ¿no?
Pasemos a otro tema. Escuchemos un segundo audio de Aguirre.
Aguirre convocó a la prensa para hablar de la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, pero cuando una periodista le preguntó su opinión sobre Aratirí, se sintió agradecido y comenzó a responder con pasión. Dijo que la ley de megaminería prevé un sistema de compensaciones que él mismo, junto con el ministro de Industria, se comprometió a establecer.
Nosotros tenemos cuantificado el número de productores que están en esas hectáreas en cuestión. Estamos hablando de entre 5 y 10 mil hectáreas. Hablemos de 10 mil hectáreas. Estamos hablando de una zona donde la productividad es una productividad inferior a la media nacional. Hemos cuantificado los impactos.
El régimen de compensación para quienes dejen de producir en la zona de Valentines establece tres opciones. En primer lugar, se puede optar por un sistema de renta de 7 a 15 veces el valor de una renta de mercado establecida por el Ministerio de Ganadería. La segunda opción es vender el campo a Colonización, que está obligado a pagar el precio de mercado, y a relocalizar a los productores con menos de 200 hectáreas. Y la tercera es ser socio de la minera participando del 2% del canon.
Bien, Baqueta, ¿qué le parece esta compensación para los productores que están en la zona?
Eso me parece un punto de vista económico absolutamente estrecho. Es decir, pensar que el problema y el cuestionamiento que puede haber este proyecto es que no se compense económicamente de manera adecuada a los directamente afectados, digamos, a los que van a tener en su campo el cráter o la montaña de estéril. Y entonces, aquí no estamos discutiendo eso. Cuando en el Uruguay se han hecho movilizaciones que hoy son de escala nacional para enfrentar esto como una alternativa de desarrollo para el país, es porque se ha entendido que esto tiene un impacto de mucho mayor envergadura y sobre los recursos de suelos y aguas de la nación. No es un problema particular de contentar a algunos productores que van a recibir un mayor dinero, por otra parte, solo por el periodo del ciclo de vida de la mina. Y después, punto. Se les está invitando a esos productores a dedicarse a vivir de rentas o algo por el estilo, a ser socios de la minera, que serán unos pocos. Ese no es el problema nacional. Nosotros estamos preocupados por el impacto de esto en el país, en el futuro del país. Este proyecto minero es un proyecto simplemente de saqueo y depredación, porque además el hierro que se va a extraer va a salir directamente por el mineroducto y un puerto a venderse en el exterior. Aquí no hay ningún plan de industrialización, de uso industrial de ese hierro, o como se dice, de diversificación de la matriz productiva.
Bien, no hay ningún plan de diversificación de la matriz productiva, Battistoni.
Sí, yo creo que sí. Primero porque ahí la purificación misma implica un inicio muy primitivo de una industrialización. Quiero decir, con la mayoría de lo que dijo, sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, estábamos hablando de lo que se le va a pagar se va a pagar al superficiario y las diferentes opciones que puede tener de compensación el superficiario. En eso estoy de acuerdo. En mi posición era más estricto.
En relación a la compensación a los productores de la zona.
Exacto. Bien. Que hay que decir además que los productores de la zona que están involucrados en ese distrito minero están de acuerdo.
Bien.
Por otro lado, yo sí estoy absolutamente convencido que esto es, y estamos desesperadamente buscando formas para que se desarrolle el país, y tenemos un mineral, que es el hierro, y que necesitamos hacer una cadena productiva. Ahí lo que nos falta es carbón. El carbón que tenemos más próximo es el carbón de Candiota, que es de muy mala calidad, es probable que ese sí sea, incluso para Brasil mismo, es un problema. Lo importante es poner en marcha esta explotación. El código de minería ya dice que ellos tienen que ofrecer un 15% del material que se llevan a una posible industrialización nacional. Y también hay proyectos presentados que implican cierto grado de industrialización y producción de acero a través de carbón vegetal, que es lo que se está estudiando, que creo que tiene sus más y sus menos. Pero es de mucho menor escala.
Bien, Battistoni, cambio de tema, pero sigo con usted. ¿Qué pasa si el gobierno y Aratiri firman un contrato incumpliendo requisitos que están en la ley en la ley que hemos mencionado, la 19.170?
126,
disculpa. Con los contratiempos legales que puede traer esto. Por ejemplo, si no está la garantía de vida que debe poner Aratirí, y a la vez si no están las autorizaciones ambientales de la DINAMA. La DINAMA ha dicho que, bueno, que le ha pedido un reporte, un informe a Aratirí, que todavía no ha llegado. Inclusive el movimiento Uruguay Libre de Megaminería no descartó la posibilidad de una denuncia penal por abuso de funciones si se firma este contrato.
El contrato y el estudio de impacto ambiental son dos cosas absolutamente diferentes, y una, es decir, cualquiera de los dos puede negar o permitir la instalación del emprendimiento. No veo en por qué se está últimamente atando de que la firma del contrato implica la aceptación de estudio de impacto ambiental. Son dos cosas diferentes y que van por carriles diferentes.
Uh-huh. Baqueta.
Bueno, yo voy a aportar algo que hicimos ayer en una conferencia de prensa, que es una opinión que para nosotros nos merece absoluto respeto, y que es la opinión del profesor Alfredo Caputo, que es el docente del curso de posgrado de Derecho Minero de la Universidad de la República, y que nos facultó expresamente para divulgar su punto de vista, que afirma que de acuerdo al artículo 25 de la ley 19.126, está establecido preceptivamente que es previa a la celebración del contrato las autorizaciones ambientales. Eso está en el artículo 25 de la ley. O sea que si se firma un contrato en estas condiciones, sencillamente es un contrato ilegal. Uh-huh. Eso sin otras consideraciones. Y esta es una opinión de un jurista. Es decir, no es la opinión nuestra, no es lo que nosotros nos puede gustar.
La ley es clara en ese sentido.
La ley es la ley.
No, si no, clara no es. No estoy de acuerdo.
¿Por qué?
No dice eso la ley. Eso es una deducción que hace un jurista.
¿La ley qué dice entonces?
No, la ley, bueno, lástima que yo no la traje. El artículo 25 habla de otras cosas.
Ahora, es la interpretación de un jurista, pero también es...
Interpretaciones juristas yo he tenido de todo tipo.
No, bueno, pero digo, hay otros que piensan lo mismo. Ahora el senador Ope Pasquet también sí. Va por ese mismo camino. Es decir, si la ley no es clara, igual es un problema, ¿no?
O sea, la ley es clara en lo que tiene que estar presente en la
a la hora de la firma del contrato.
En la firma del contrato. Ajá. Que habla de cuál va a ser el proyecto minero, cuál va a ser la extensión, cuánto tiempo, y habla de sin perjuicio de los contratos estándares que se puedan establecer en ese tipo de proyectos.
Bien, pero eso tiene el fundamento de juristas también detrás.
¿Cómo el qué?
En el artículo que estamos en cuestión,
¿no? Artículo 25. En el artículo 25. Especialmente discutido con el doctor Cajarrille en el proyecto de ley. El proyecto de ley, el Partido Nacional decía que era un abuso hacer un contrato de ese tipo, porque hasta ahora se venía haciendo la concesión para la explotación se venía haciendo administrativamente, y el gobierno quiso hacer que hubiera entre medio un acto que era la firma de un contrato, y ahí estuvimos la supervisión del el catedrático Cajarrille, que dijo cuáles eran las características de ese contrato.
Bien, usted asegura entonces que no hay ninguna contradicción entre la firma del contrato y lo que la ley dice, de manera tal que después alguien pueda entender que se la violentó o se incumplió con los requisitos de la ley.
Sí. Es que incluso el profesor Caputo indica que un contrato se podría firmar por el código de minería vigente. El artículo 63 del código se refiere a eso, pero que justamente por el código se podría supeditar el contrato a la existencia de la autorización ambiental previa para recién después iniciar la obra, pero que la ley de minería de gran porte introdujo una modificación en donde hace preceptivo que estén las autorizaciones ambientales en la firma del contrato. Esa es la diferencia justamente que él señala. Yo tengo por aquí la ley.
Uh-huh. Por otro lado, mientras Baqueta busca este artículo específico de la ley. Otro de los reclamos que se le han hecho al gobierno es ¿por qué se mantiene el texto del contrato en secreto sobre un proyecto tan controversial, de interés público, obviamente, que toca a toda la sociedad y que a pocos días de por lo menos de la promesa de firmar ese contrato, muchos dicen no conocer qué es lo que dice ese contrato?
¿Muchos quiénes?
Por ejemplo, el senador Ope Pasqué.
Ah, está, perfecto. No, yo tampoco lo conozco. Yo creo que en estas cuestiones hay sí una cierta necesidad de reserva en algunas cuestiones, porque se están manejando datos que son patrimonio del que invirtió en la prospección, y que hay algunas cuestiones que dice la propia ley, ley, que hay algunas cuestiones que deben ser mantenidas en reserva, que tiene que haber confidencialidad.
Bien. Baqueta, ¿algún apunte final? Porque vamos cerrando este debate, que siempre queda abierto igual este lugar para seguir profundizando.
Que se puede hacer, porque ustedes han visto la dificultad de discutir en un programa, a pesar de disponer de más tiempo, de todos estos puntos. Para mí el apunte final es que este es un tema muy serio para el país, que está insuficientemente informado a la población, insuficientemente debatido. Vuelvo a decir que me alegro de que por primera vez tengamos una discusión en vivo con el diputado Battistoni. Esto necesita ser informado a toda la población. La población quiere discutir las iniciativas de manifestaciones y de recolección de firmas por plebiscitos departamentales, y ahora en la que estamos por un plebiscito nacional. Son producto de eso. Son producto de que hay una inquietud en la población y que quiere decidir sobre esto. Entonces, el apunte es, vamos a apostar a esto. Vamos a apostar a que esto se discuta adecuadamente, porque si tiene la importancia que tiene, como sus propios defensores lo dicen, para el país, entonces tenemos el derecho como ciudadanos de opinar y de decidir. Eso es lo central para nosotros.
¿Estarían dispuestos a denunciar penalmente a las autoridades que firmen este contrato?
Nosotros lo hemos venido haciendo desde que iniciamos nuestra actividad de información y de movilización con esto. Nosotros hemos recurrido, como han recurrido otros actores, a todos los recursos que proporcione la ley y el sistema institucional para hacer valer los derechos de la ciudadanía. Bien. Es eso.
Battistoni, ¿un apunte final?
Sí, el apunte final es que nosotros hemos intentado, yo por lo menos he ido al menos 10 veces a la zona de Cerro Chato y Valentine, he estado en Tacuarembó al menos en Tacuarembó una vez y en Durano dos veces, y hemos hablado de esto. Es decir, en la zona de Cerro Chato, nada más que con la etapa de prospección en el cual se instaló la empresa y gastó entre 150 y 200 millones de dólares para prospectar, es decir, para explorar, es decir, saber la cantidad y hacer un proyecto minero definitivo, hay prosperidad. Yo creo que a Uruguay no se le puede prohibir poner un polo de desarrollo en una zona que de ninguna otra manera podríamos instalar un polo de desarrollo.
Bien, Julio Battistoni y Víctor Baqueta, gracias por estos minutos, suena tremendo, y habrá más invitaciones para seguir hablando del tema.
Muchas gracias.